Soy de la Resistencia.
El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia y este particularmente me emociona. Estamos repitiendo por primera vez en nuestra historia invitada. Nos encontramos en Bogotá con Catalina Martínez un año después y vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Catalina?
Pues vamos a hablar de que la sentencia de aborto cumple un año, y es un momento muy especial y yo agradezco mucho que me hayas vuelto a invitar al programa porque creo que hay muchas cosas que tenemos que celebrar.
Sí, pues bueno, estamos en Colombia porque hay muchas personas de la audiencia de los latinos que están fuera de Colombia y también hemos tenido información de la Ola Verde en nuestro podcast de otros países. Entonces, estamos en Colombia, estamos hablando de la sentencia de aborto libre hasta la semana 24 en este país y que apenas tiene un año y que nos hemos vuelto referente no solamente en América Latina y el Caribe, sino en el mundo. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Así es, Gina. Esta decisión ha sido muy importante, no solo por el marco legal que nos dejó en Colombia, que es un marco legal en donde cambiamos un poco el chip, ¿no? Antes de la decisión de causa justa, teníamos un modelo de causales, un modelo en el cual las mujeres, adolescentes y niñas accedían al aborto por casos muy específicos, y pasamos a un modelo en donde en realidad el acceso al aborto es un acceso libre bajo la propia decisión de la persona que decide de abortar y bajo sus propias razones, lo cual es, pues sin lugar a dudas, muy importante. Pero adicional a eso, como tú muy bien lo dices, pues sí, esta decisión nos dejó a la vanguardia a nivel de la región. Somos el país en Latinoamérica y el Caribe con el marco legal más garantista que existe en este momento en la región. Y en el mundo también somos uno de los marcos legales más garantistas. De hecho, solo nos superan países como Canadá, Australia y el estado de Nueva York, en donde se ha eliminado por completo el delito de aborto y se ha regulado el aborto a través de iniciativas de salud, pues como un servicio de salud. Eso quiere decir que imagínate, o sea, después de esos países viene Colombia, es muy enorme lo que le estamos dando al mundo.
¿Qué ha pasado en este año? ¿Qué significa que se haya despenalizado después de que la Corte Constitucional nos dio esta alegría? Porque eso, mejor dicho, celebración a tope. ¿Qué ha pasado este año y después de un año qué podemos decir? ¿Qué reflexiones podemos tener al respecto?
Bueno, yo creo que este año han pasado muchas cosas importantes. La primera que quisiera nombrar es que el movimiento Causa Justa, que fue el movimiento que presentó la demanda y que ganó este caso ante la Corte Constitucional, pues se ha fortalecido, sigue existiendo, está creciendo, hay más organizaciones, más activistas que hacen parte a lo largo del territorio, y yo creo que esto no es menor porque efectivamente es ese movimiento el que también está, digamos, ayudando a que esto no se quede en una batalla legal y en una decisión de la Corte Constitucional, sino que efectivamente logremos llegar al territorio, logremos llegar a las casas, podamos tener esta conversación como parte de la agenda nacional y que podamos ir creando una opinión pública favorable frente a este tema, que vayamos derribando los mitos, el estigma que existe. Entonces, el hecho de que el movimiento siga existiendo, haya crecido y se haya fortalecido es una ganancia enorme en este año. Y pues también decir que no solo el movimiento está trabajando en esto, sino también otros colectivos, lo cual pues es muy bueno porque nos permite cada vez llegar a más personas. Lo segundo que yo quisiera decir de este año es que ha habido un compromiso por parte del Estado en la implementación de la decisión de la Corte Constitucional. Y eso también es muy importante porque nos ha permitido, por ejemplo, sentarnos con el Ministerio de Salud para crear protocolos de acceso al aborto que en este momento se han materializado en resoluciones que el Ministerio de Salud ha sacado, que no son más, digamos, que una guía muy detallada a todos los profesionales de la salud en todo el territorio nacional sobre cuáles son ahorita, cuál es el marco legal que existe, qué se espera de un profesional de la salud frente al acceso al aborto, y efectivamente esto pues necesita ser aterrizado a lo largo de todo el sistema de salud en Colombia para que cada vez tengamos más profesionales de la salud enterados de la decisión, enterados de cuáles son sus obligaciones, y que tengamos más acceso y menos barreras en diferentes lugares del país. Y lo último que diría es un poco ver cómo ha sido efectivamente el acceso, ¿no?, durante este año. ¿Cómo ha sido el acceso para las personas? No tenemos en este momento cifras oficiales del Estado como para saber cómo se ha dado el acceso a nivel del territorio, por ejemplo, pero te puedo dar cifras de qué nos dice ProFamilia y Oriéntame frente a cómo ha sido el acceso desde la decisión de causa justa. En ProFamilia sabemos que el acceso al aborto ha aumentado de un 60% en este año, y ese 60% no quiere decir que hay más personas abortando, ¿no? O sea, creo que es muy importante aclararle eso a la audiencia. Ese 60% lo que significa es que todos esos abortos que se estaban haciendo anteriormente en la clandestinidad, porque las mujeres no dejaban de abortar, sino que lo hacían de manera clandestina y muchas veces insegura, están pasando a los registros oficiales. Y eso es una muy buena noticia porque nos está diciendo que efectivamente las mujeres, adolescentes y niñas están teniendo pues mucha más confianza de acercarse al sistema de salud. Pero no solo eso, sino que ProFamilia además nos dice que el 90% de los abortos que se dieron en este año en ProFamilia se dieron antes de la semana 16 de gestación, lo que muestra también que efectivamente el haber abierto el marco legal le está permitiendo a las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar llegar cada vez en etapas más tempranas de la gestación a buscar este servicio de salud. En Oriéntame no ha habido un aumento del acceso. El acceso ha estado como por los 11.000 abortos dentro de Oriéntame, que es muy parecido a lo que existía el año anterior, pero también hay cifras que nos demuestran, inclusive en Oriéntame, que el acceso es cada vez más temprano. En Oriéntame se habla del 90% antes de la semana 12 de gestación. Entonces, a mí me alegra mucho comunicar estas noticias porque nos demuestra que cuando liberalizamos el aborto, garantizamos que el sistema de salud se le abra a las personas, pues efectivamente estamos permitiendo que el acceso a la salud sea mucho más oportuno. Y lo último que te quiero decir es que además han crecido los casos de mujeres que acceden al aborto a través de la EPS. Entonces, esto también demuestra que pues, el sistema de salud está de alguna manera funcionando mejor para las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar que necesitan un servicio de aborto.
La pregunta que se diría y que nos hacen constantemente es, ¿para qué un movimiento si ya se logró una sentencia tan garantista? ¿Qué busca y qué sueña el movimiento Causa Justa ahora? ¿Qué viene para Causa Justa? Por favor, necesitamos que la audiencia sepa este movimiento.
Bueno, es muy importante el movimiento porque precisamente digamos que el cambio legal, por supuesto, es muy importante, pero suele pasar que con los cambios legales la cosa se queda como muy elevada, ¿cierto? Como en un lenguaje jurídico por acá, que entienden los jueces, las juezas, que luego se crea un protocolo, pero que se queda a nivel central, que es difícil, digamos, de aterrizar. Aterrizar los cambios legales a una sociedad entera es muy complejo y toma muchísimo tiempo. Entonces, la labor del movimiento y el compromiso del movimiento Causa Justa es con la implementación de esta decisión y con la implementación de los protocolos que se están creando en el marco de la decisión, de tal forma que desde el movimiento logremos apoyar en difusión, en capacitación, en sensibilización, en seguir creando una conversación nacional sobre este tema. Digamos, esa es la labor del movimiento y por eso es que es tan importante, porque precisamente es a través de ese trabajo del movimiento que logramos de alguna forma empezar a crear un cambio social, una transformación cultural frente a este tema. Podemos comunicar con otras herramientas que no son las herramientas del Estado y de la ley, sino de la cultura, ¿no? Movilizarnos, pasar temas a través de actividades artísticas. O sea, eso es finalmente lo que termina apoyando algo que nosotras hemos llamado la despenalización social del aborto, ¿no? Y es que efectivamente cada vez más hayan personas que entiendan por qué esto es un tema tan importante, porque esto es un tema de derechos. Y bueno, y el norte del movimiento y nuestro sueño como movimiento es que en un futuro logremos efectivamente acabar con este delito. El delito de aborto pues no debería existir, el aborto debería estar sencillamente regulado a través de iniciativas de salud. En este momento tenemos un delito que en realidad es obsoleto, que existe solo porque quieren tener un delito que se llame aborto en el Código Penal, pero con un marco como el que tenemos en donde hay aborto libre hasta la semana 24 y desde ahí en adelante rigen unas causales pues muy específicas, pues en realidad, ¿quién debería en este momento ser denunciado por el delito en el país? Nadie, ¿cierto? Entonces, sí, en un futuro pues la idea es que podamos eliminar ese delito obsoleto y que no ha servido para nada.
Antes de cerrar, me gustaría que me definieras a la audiencia qué es la Ola Verde y por qué sigue siendo tan importante en América Latina y el Caribe y por qué es importante hablar de contexto por país.
Sí. Bueno, la Ola Verde empezó en Argentina, cuando las argentinas estaban luchando por la liberalización del aborto en Argentina, y empezó ahí, se llama la Ola Verde, precisamente porque fueron las argentinas quienes empezaron a usar el pañuelo verde como muestra de la lucha por el aborto legal. Y ese pañuelo, además, es muy linda la historia de las argentinas, porque ese pañuelo viene de las movilizaciones de las abuelas de la Plaza de Mayo, que se movilizaban con un pañuelo blanco en nombre pues de sus nietos desaparecidos. Y esa movilización argentina, que siempre ha sido tan importante a nivel de derechos humanos, después llegó al movimiento feminista y se convirtió en ese pañuelo verde de la lucha por el aborto legal. Pero entonces esto manda un mensaje muy bonito, y es que la lucha por el aborto legal se entrecruza con otras luchas, que son las luchas de la justicia social, que son las luchas por las libertades, ¿no? Entonces, es una historia muy importante y democrática, al fin y al cabo, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema que hace parte de la democracia. Y las argentinas ganan la liberalización de la ley, no la primera vez, la primera vez que el Congreso lo discute, se pierde la ley. Pero en ese momento ya las argentinas habían ganado algo muy importante, que era esa movilización social y ese aporte, digamos, a la discusión pública, que por eso digo es tan importante el movimiento. Y después, un año después, ganan el proyecto en el Congreso. Desde ahí, pues desde esta lucha argentina que fue tan importante, el pañuelo se volvió un símbolo para la lucha feminista por el aborto legal y por las libertades y por las autonomías, que se ha ido permeando en todo el continente. Y ahorita todas las feministas que trabajamos por derechos reproductivos y por las libertades individuales usamos un pañuelo verde como muestra de hacemos parte de esta lucha, que es una lucha amplia, enorme, feminista, por nuestras libertades, por la igualdad, por la democracia. Es todo eso lo que significa el pañuelo verde, y además crea una comunidad en donde si tú tienes tu pañuelo verde y te encuentras con otra persona que tiene su pañuelo verde, tú sabes que ahí tienes un referente, una compañera de lucha, una persona que no, puede que no se conozcan, pero ya hay algo que nos une. Entonces esa comunidad la ha creado la Ola Verde, está creciendo, está llegando a Estados Unidos. Ahorita vemos en Estados Unidos personas movilizándose con el pañuelo verde también, y es algo pues muy hermoso que América Latina le está dejando al mundo, esa creación de movimiento y de sororidad. Entonces pues creo que nos tenemos que sentir muy orgullosas de eso que estamos logrando desde el sur.
Muchas gracias, Catalina, por este espacio. Y realmente me da mucha alegría también cómo hemos estado construyendo como una memoria sonora de este proceso y cómo realmente podemos medir que el movimiento feminista sí logra y conquista derechos, los lucha y sobre todo también los cuida y está siendo veedora de la garantía. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.